Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump enfrenta críticas por declaraciones en Helsinki y hace aclaraciones. Legisladores estadounidenses advierten a Rusia no interferir en las elecciones de medio término en noviembre. La Oficina de los Derechos Humanos de la ONU denuncia actos del gobierno de Nicaragua para frenar las protestas pacíficas. Y la Liga Americana gana el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Bienvenidos. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 18 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump afirmó que confía en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos e hizo puntuales aclaraciones. Tony Cano tiene algunas de ellas.
El presidente Donald Trump, quien lidió con críticas por sus comentarios sobre Rusia en la cumbre en Helsinki con el presidente ruso Vladimir Putin, dijo este martes que se equivocó en su conferencia de prensa y que quiso decir que no veía ninguna razón por la que no hubiera sido Rusia quien interfirió en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. El mandatario dijo también que acepta la conclusión de la comunidad estadounidense de inteligencia acerca de que Rusia se entrometió en la elección. Trump señaló en la oficina Oval que tenía plena fe y apoyaba a las agencias de Estados Unidos y que aceptó su conclusión, pero dijo que las acciones rusas no tuvieron un impacto en el resultado de la elección y que el gobierno trabajará agresivamente para proteger las elecciones legislativas de noviembre de 2018. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la contradicción del presidente con los hallazgos de sus propias agencias de inteligencia dejó al liderazgo republicano con la tarea de tener que advertir a Rusia que no lo haga nuevamente. Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, dijo al dejar abierta la posibilidad de nuevas sanciones. Creo que los rusos deben saber que somos muchos los que comprendemos lo que sucedió en 2016 y que mejor no vuelva a suceder en 2018, advirtió. Y aunque el liderazgo republicano no criticó abiertamente a Trump, algunos republicanos se sintieron frustrados por el impacto mundial de sus comentarios, mientras los demócratas expresaron abiertamente su descontento con el accionar del mandatario. Tal el caso del representante demócrata por Nueva York, Elliot Engel. Todos sabemos que Putin es un líder despiadado que busca derribar nuestras alianzas, socavar la unidad occidental y destruir la democracia. Con los ojos del mundo sobre él, es evidente que el presidente de Estados Unidos es ahora el cómplice voluntario de Putin, dijo. Por ahora, parece que los republicanos llevarán al secretario de Estado Mike Pompeo al Congreso tan pronto como esta semana, para responder en varias audiencias a las preguntas de los legisladores sobre la participación rusa en la política estadounidense. Vamos a continuar con la información enseguida con otros temas. Una mujer rusa acusada de conspiración y de trabajar ilegalmente como agente de un gobierno extranjero en Estados Unidos comparecerá hoy ante un tribunal para una audiencia que determinará si puede ser liberada bajo fianza. Los fiscales dicen que ella tiene un serio riesgo de fuga. María Butina, una defensora de los derechos a la portación de armas de 29 años de edad y con estrechos vínculos con la Asociación Nacional del Rifle, fue acusada el martes de ser agente del gobierno de Rusia dentro de Estados Unidos sin notificar al fiscal general como lo exige la ley. Los fiscales dicen que Butina estaba tratando de influir en la política estadounidense en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016, acercándose a la influyente organización estadounidense, la NRA, para infiltrarse en grupos políticos y promover los intereses rusos en Estados Unidos. La ofensa conlleva una pena de hasta 5 años de prisión.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El fiscal especial en la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos solicitó inmunidad para 5 testigos potenciales en el próximo juicio del expresidente de la campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort. Las 5 personas indicaron que no testificarán ni proporcionarán otra información sobre la base de su privilegio contra la autoincriminación, según dijo la oficina de Mueller a un juez federal en Virginia en una presentación ante el tribunal el martes. Como resultado, los fiscales están pidiendo a un juez que obligue a su testimonio, bajo condición de inmunidad más bien, al próximo juicio de fraude bancario y fiscal de Manafort. Están solicitando lo que se conoce como inmunidad de uso, lo que significaría que los fiscales no podrían usar las declaraciones de los testigos contra ellos a menos que hicieran declaraciones falsas. Los fiscales no nombraron a los posibles testigos porque no han sido identificados públicamente como involucrados en el caso. Las mociones que proporcionan más información sobre ellas se archivaron bajo sello y los fiscales le pidieron a un juez que deje la información de esa manera a menos y hasta que los testigos sean llamados a declarar. Se espera que el juicio de Manafort, el primero surgido de la investigación de Mueller sobre la posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump, comience la próxima semana. También el martes, el juez de distrito de los Estados Unidos, T.S. Ellis, negó la solicitud de Manafort de trasladar el juicio desde Alexandria, en la región de Washington, D.C., a la ciudad de Roanoke, en el sudoeste de Virginia, con menos población. Los abogados de Manafort dijeron que la extensa cobertura de los medios informativos previos al juicio aquí en Washington había interferido con el derecho de Manafort a un juicio justo. También dijeron que los potenciales jurados en el área tenían muchas más probabilidades de haber votado por Hillary Clinton que por Trump en las elecciones de 2016. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Les recuerdo que nuestro programa se emite de lunes a viernes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Continuamos ahora con otras noticias. La decisión de un juez federal al suspender de manera temporal la deportación de familias reunificadas tras la aplicación de la norma cero tolerancia permite un tiempo de revisión de casos, pero no garantiza la aprobación de petición de asilo, según afirmaron expertos consultados por La Voz de América. Nuestro colega José Pernalete tiene este informe.
Nuevamente, los juzgados federales intervienen en medidas de inmigración en Estados Unidos. Ahora, un juez federal de San Diego, California, suspende de manera temporal la deportación de familias reunificadas después de la aplicación de la medida de tolerancia cero en la frontera sur.
Lo que está diciendo es que la forma que el Departamento de Seguridad Nacional y la forma que el Departamento de Justicia están llevando a cabo estas cosas está temporalmente suspendida hasta que se pueda ver y se pueda analizar exactamente lo que están haciendo y que están siguiendo las leyes de migración. Si a ti te dice que tú te puedes pasar hasta un año encerrado para pelear tu asilo, tú a lo mejor consideras que es mejor irte.
Wilfredo Allen, abogado de inmigración, aclaró que esta decisión permite que los peticionarios de asilo cuenten con más tiempo para su trámite legal sin una deportación expedita.
Y no de una forma súbita, pero con el tiempo suficiente para preparar las aplicaciones correctas y tener la información, lo que se requiere para uno demostrar su persecución en su país.
De acuerdo a su experiencia, Allen estima que el asilo por presunta persecución política no es la única opción para alcanzar un estatus inmigratorio de legalidad.
Francamente, es posible que el 90% de las personas que entraron de Centroamérica solicitando el asilo, el 90% se les niegue el asilo político. Tienes que demostrar que tú estás huyendo de tu país por tu raza, religión, opinión política, nacionalidad o que eres parte de un grupo social en particular.
Afirmó el experto que la complejidad de estos casos se debe a lo estricto de las leyes que definen el asilo político en Estados Unidos y no por alguna discreción de la administración federal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los dueños de un hotel en Las Vegas, que fue el escenario del peor tiroteo masivo en la historia de Estados Unidos, presentaron una contrademanda a las víctimas que ya habían demandado al hotel por negligencia. 58 personas murieron y cientos resultaron heridas cuando Stephen Paddock disparó en un concierto desde su habitación en el hotel Mandalay Bay en octubre. Paddock se suicidó cuando la policía lo confrontó. Cientos de víctimas han entablado una demanda contra MGM Resorts, propietaria del Mandalay Bay, acusando a la compañía de negligencia por no vigilar a los huéspedes del hotel y permitir que Paddock acumule un arsenal de armas de alto poder y municiones en su habitación. En los días previos a la masacre, MGM citó una ley federal de 2002 que limita las responsabilidades contra las empresas que toman ciertas medidas para prevenir y responder a la violencia masiva. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas alertó de que el artículo 394 de la denominada Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada el lunes por el Congreso en Nicaragua, tiene un texto muy vago que podría incluir bajo la definición de terrorista a personas que solamente están ejerciendo su derecho a manifestarse. Rupert Colville, portavoz del organismo, dijo el martes ante periodistas en la sede de la ONU en Ginebra que además esta legislación fue aprobada por un Congreso casi totalmente controlado por el gobierno. La ley sanciona con penas de hasta 15 a 20 años de prisión a quienes cometan actos terroristas, así como a quien recolecte, capte, canalice, deposite o traslade activos con la intención de que se utilicen para cometer terrorismo y otros delitos. Al mismo tiempo, el organismo advirtió que, de acuerdo a las informaciones con las que cuenta la policía y las autoridades en Nicaragua, han matado y encarcelado a personas sin someterlas a un proceso judicial y han cometido actos de tortura. Pidió una vez más al gobierno que ponga fin a la violencia en la que han fallecido unas 280 personas desde abril. Rupert Colville también destacó que entre las víctimas hay 19 oficiales de policía y añadió que las denuncias provienen del personal de derechos humanos en terreno, en un escenario caracterizado por la ausencia del Estado de Derecho. Hacemos una pausa. Al retornar, tendremos noticias sobre la economía estadounidense.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Seguimos en Buenos Días, América. La Reserva Federal de Estados Unidos afirma que hay fuertes indicios de una sólida creación de empleos. Gonzalo Abarca en el reporte.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo este martes que la economía del país disfrutará por varios años más en la cúspide de un mercado laboral sólido y una inflación cercana a la meta del Banco Central de 2%, sin tomar en cuenta los efectos de una guerra comercial. En un testimonio escrito entregado a la Comisión de la Banca del Senado, el jefe de la Fed indicó que no solo cree que la economía presenta un buen desempeño, sino que la era del crecimiento estable continuará, siempre y cuando el organismo sea capaz de tomar decisiones adecuadas. Con una política monetaria apropiada, el mercado laboral permanecerá fuerte y la inflación seguirá cerca del 2% por varios años más, dijo Powell. Los analistas consideran sus declaraciones como las más asertivas hasta el momento respecto a que la Fed estaría cumpliendo con su doble mandato por primera vez en una década tras la recesión estadounidense. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Vistazo a las noticias en Latinoamérica. El gobierno de Venezuela impulsa un revocatorio de los diputados opositores en la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra en el informe.
En Venezuela, el gobierno de la nación insiste en que la Asamblea Nacional de mayoría opositora continúa en lo que catalogan como desacato por haber juramentado a 3 legisladores luego de ser suspendidos a causa de presuntas irregularidades en su elección.
En tal sentido, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que ya tienen todos los cálculos para convocar un revocatorio contra los diputados de la Asamblea Nacional electos por más de 15 millones de habitantes.
Nos faltaría quizás la decisión política de hacerlo o no hacerlo, pero ya algunos comenzaron a ponerse nerviosos, preocupados. Yo los quisiera ver, los que dicen no voten.
Luego del anuncio del alto funcionario, en diálogo con La Voz de América, el vicepresidente del Parlamento, Julio César Reyes, expresó
que sea el pueblo el que decida. Nosotros no tememos a eso, a un referendo. El gobierno sí teme al referendo. Por eso Maduro anuló el referendo. Maduro no quiso someterse a un referendo revocatorio.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Autoridades ecuatorianas, en tanto, buscan pruebas de las acusaciones por delitos de corrupción contra el expresidente Rafael Correa. Giselle Jácome con los detalles.
El expresidente Rafael Correa es investigado por más casos de corrupción que tienen que ver con negocios que le han significado al país pérdidas millonarias, como el de Petrochina, en el que esta compañía salió beneficiada por la preventa petrolera, cuando ella puso las condiciones y Ecuador aceptó, perjudicando a la filial local Petroecuador. Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero, ha pedido asistencia penal internacional a Panamá y Bahamas.
ha sido muy difícil encontrar cuentas directamente a nombre de los funcionarios, porque lógicamente se cuidan, no están haciendo una actividad lícita, sino más bien tratan de esconder a través de figuras, de fachadas, de personas jurídicas que no están al alcance directo de las autoridades.
Ecuador perdió cientos de millones de dólares en esta negociación y Salazar ha pedido también ayuda a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suecia, Islas Vírgenes, Alemania, Dubái, de exfuncionarios del expresidente Correa, como Galo Chiriboga, quien ejerció como fiscal general. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el expresidente boliviano Carlos Mesa enfrenta un posible juicio de responsabilidades. Fabiola Chambi con el detalle.
El expresidente boliviano y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, acusó al gobierno de Evo Morales de montar una acción que busca eliminarlo políticamente. El tema surge del denominado caso Quiborax, por el que Bolivia debe pagar más de 42 millones de dólares tras perder un laudo arbitral internacional. La Fiscalía General emitió como consecuencia un requerimiento para un juicio de responsabilidades contra Mesa por autorizar la reversión de concesiones mineras en el Salar de Uyuni a esta firma de capitales chilenos, argumentando los delitos contra la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El exmandatario refutó las acusaciones.
El gobierno quiere electoralizar este momento de la política boliviana, quiere adelantar la electoralización. Y el gobierno quiere apuntar a quienes potencialmente pudiéramos ser sus rivales políticos en las elecciones del 2019.
Por su parte, el fiscal Ramiro Guerrero afirmó que se siguen los procedimientos conforme a las leyes bolivianas.
Yo no estoy en un debate político como lo quieren llevar otros actores a este tema. Nosotros hemos cumplido un trabajo, en el plazo de 30 días hemos acumulado antecedentes y lo que se ha pedido es, a través de un requerimiento acusatorio, la autorización a la Asamblea Legislativa. Yo quiero aclarar técnicamente, esta no es una imputación, no es una acusación.
Este procedimiento enviado ante el Tribunal Supremo de Justicia deberá remitirse para aprobación a la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego iniciar una investigación. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El juego de estrellas del 2018 fue para la Liga Americana, que derrotó 8-6 a la Liga Nacional el martes en el National Park de Washington, en lo que fue el sexto triunfo consecutivo y el número 18 en 22 años del joven circuito, que ahora domina la serie particular 44-43-2 ante sus rivales. El jugador Alex Bregman, quien fue nombrado el jugador más valioso de este juego de estrellas, es el primer representante de los Astros que recibe esta distinción. Cogí un tiro corto en el medio del primer lanzamiento y en cierto modo ingresé al modo de batalla y estaba tratando de poner en marcha una unidad de línea y la pelota salió del terreno. Fue una locura. Fue muy divertido cuando fuimos uno tras otro. Tenía que pegarle después de que Springer lo hizo porque él la sacó. Así que fue genial verlo volver. Creo que George Springer va a estar caliente para la segunda mitad del torneo. Un empuje de espalda con espalda. Bregman y Springer son la tercera pareja de compañeros con jonrones en un mismo juego de estrellas y la primera que lo hace en entradas extras. Aunque varios toleteros consiguieron enviar la bola más allá del muro, no todo estuvo a su favor. Los abridores Max Scherzer y Chris Sale y sus relevistas se combinaron para ponchar a 15 en los cuatro primeros innings y medio para un total de 25 abanicados. Y las grandes ligas quieren discutir ampliamente con los jugadores la posibilidad de cambiar las reglas para combatir la disminución en la ofensiva y la duración de los juegos. Una iniciativa que es muy posible encuentre una fuerte resistencia en el sindicato de peloteros, que sigue molesto por el declive en los contratos de agentes libres, lo que incrementa aún más la posibilidad de un paro laboral al finalizar la campaña de 2021. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa para luego dar paso al mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas,
pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Here they are, Nirvana.
Alejandro Escalona, Voz de América. La hija de Kurt Cobain dijo el martes que Estados Unidos debería superar lo que ella dice es el tabú sobre la salud mental y la adicción, casi un cuarto de siglo después de que su padre se quitara la vida. Frances Bean Cobain, quien también ha tenido problemas de adicción, estuvo en Irlanda en el lanzamiento de una nueva exhibición de las pertenencias de la estrella de rock líder de Nirvana. Cobain murió en 1994 a los 27 años en un aparente suicidio. Frances Bean, Kim Cobain, hermana de Kurt, y su madre Wendy O'Connor asistieron a la inauguración de la exposición en el Museum of Style Icons en Newbridge, a 50 kilómetros al suroeste de Dublín. La exposición, titulada Growing Up Kurt Cobain, muestra decenas de objetos personales del músico, como el suéter verde a rayas que utilizó en el video de Smells Like Teen Spirit, éxito de Nirvana de 1991, y su premio MTV Video por la misma canción. El museo también exhibe prendas como las de Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor y Grace Kelly, y anteriormente ha presentado exhibiciones dedicadas a Michael Jackson y Prince. La rapera Cardi B obtuvo 10 nominaciones para los MTV Video Music Awards. La neoyorquina de 25 años obtuvo nominaciones en todas las categorías principales, incluidos Mejor Artista y Mejor Nueva Artista, así como Mejor Video, Colaboración y Coreografía, principalmente por su trabajo con Bruno Mars en Finesse. Cardi B saltó a la fama en agosto pasado con Borac Yellow y lidera a un grupo de nominados a los VMA, que incluye a Drake, Camila Cabello, Beyoncé y su esposo Jay-Z. Childish Gambino, el nombre artístico del actor Donald Glover, por cierto, no está relacionado con el otro actor, Danny Glover, obtuvo 7 nominaciones por su video This is America, sobre la identidad negra y la violencia policial. Cardi B y Bruno Mars, The Carters y Childish Gambino, se enfrentarán por el premio mayor video del año contra Tears Left to Cry de Ariana Grande, Havana de Camila Cabello y God's Plan del canadiense Drake. La ceremonia de entrega de los Video Music Awards será transmitida en vivo por el canal MTV desde la ciudad de Nueva York el lunes 20 de agosto. Alejandro Escalona, Voz de América.
El cierre de Buenos Días América, otra noticia. Los miembros de un equipo de fútbol juvenil rescatados tras varios días atrapados en una cueva anegada en Tailandia salen hoy del hospital y cuentan su odisea antes de hacerlo. Los 12 chicos y su entrenador ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de Chiang Rai, en el norte del país, desde el hospital, donde se recuperaron luego de un increíble rescate de una caverna completamente inundada y donde permanecieron por 18 días. Los familiares de los chicos son los más felices y prepararon una recepción especial en un sitio común cerca de las casas de la mayoría de ellos. Bang Phot Kong Kum, un tío que crió a Duan Pet From Pet, de 13 años, dijo que tendrá un dormitorio renovado y muchos regalos. Haremos lo que él quiera. Si quiere algo, se lo compraremos como regalo, ya que le prometimos que cuando salga, haremos todo lo que podamos por él, dijo. Médicos, trabajadores, sociales y psicólogos participaron también en la conferencia de prensa y los medios de comunicación fueron advertidos de que no podrán entrevistar a los menores en sus hogares. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por escucharnos, darnos la preferencia de su sintonía. Elena Skotowska me apoyó con la producción y en la sala de ingenieros tuvimos a Misha Dubinsky. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias, que tengan un excelente día.